Estamos en comunicación con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, le hablan Judith y Raúl.
Buenas tardes, Judith. ¿Te puedo pedir tener un poquito más fuerte el retorno, que no escucho bien?
Bien, perfecto. Vamos a tratar de mejorar las condiciones del retorno. A usted lo escuchamos muy bien. Entonces,
bueno, eso me alegra, sí. Perfecto, sí.
La primera consulta tiene que ver con esto. Para usted, ¿quiénes debieran estar nominados para ocupar el cargo?
Bien, empecemos por este tema. La Corte, como está, es un desastre. En la medida que no se amplíe, no puede ser que la voluntad de tres personas defina el futuro del país, personas elegidas de por vida y que a su vez no rinden cuenta a nadie. Eso es inaceptable en una democracia. Aún dentro de esta regla de juego, ahora quedó una vacante que indudablemente no puede dejar de ser una mujer la que lo ocupa. Ya de por sí, Macri desbarajustó esto porque en su momento se había ido a la doctora Argibay, falleció la doctora Argibay y nombró dos hombres. Fuera de la irregularidad en la designación, hubiera correspondido por lo menos una mujer, para que quedaran 5-2, y ahí hizo una corte de 4-1, ¿no? ¿Por qué tiene que ser mujer? No vamos a caer a demagogia, porque por supuesto está faltando la perspectiva femenina y hay muchas mujeres muy capaces. Pero además, agrego a eso, una cosa que hizo muy interesante Néstor Kirchner cuando asumió. Acuérdense que Néstor asumió en un momento en donde el ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda cordobés, un día nos enteramos que podía ser candidato, el otro día se mandó el pliego, el otro día tuvo el acuerdo del Senado, una cosa sin control social de ningún tipo. Néstor Kirchner, cuando asume, dicta un decreto que se llama el decreto 222, que reglamenta la forma de proponer. Entre los aspectos que tiene en cuenta, dice que la proposición tiene que ser respetando un criterio de género, pero además, fuera de respetar un criterio de género, agrega en la medida de lo posible, hay que respetar, por un lado, criterios regionales, y este es un tema que no es menor. La Corte actual tiene cordobés, dos santafesinos, y gente de la CABA, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Imagínense que las representaciones de la Pampa Húmeda, en un país federal, los cinco miembros, bueno, si ahora, sin la Jaito de Nolasco, son todos de la Pampa Húmeda, no hay representación federal del resto del país. Eso es fundamental de cuidar. También, no se han respetado la posibilidad de que haya diversas especialidades. Desde que se fue Zaffaroni y la Corte se quedó sin penalista, no tiene laboralista, lo cual, en principio y en la coyuntura, debería ser una mujer, de ser posible no debería ser ni de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de alguna especialidad complementaria de los otros miembros de la Corte. Aún así, como le digo, acá estamos viviendo un momento de una gravedad institucional tremenda, porque la posición que habla de gestar república resulta que no solamente la traba, sino que ahora se refriega la mano diciendo, bueno, con un pequeño status quo, si los que están son los que responden a mí, ¿para qué voy a perder tiempo en nombrar otro? Si tiene la mayoría garantizada con 3, y el presidente y el vicepresidente son los que nombraron nada menos que Peapín Rodríguez Simón, que es el prófugo. Creo que este es un tema grave. Y acá agrego otro detalle que en general a los medios se les escapa. La justicia tiene en realidad 3 cabezas. La cabeza judicial total, que es la Corte, pero hay 2 ministerios extras. El Ministerio Fiscal, o sea, el que maneja todos los fiscales, que ustedes ven que no deja normalizarlo, porque no se deja nombrar por Procurador General de la Nación, que es el jefe de todos los fiscales, que la famosa nominación de Rafecca, que no hay la mayoría en el Senado porque la oposición se opone. Pero también está el Ministerio de la Defensa, que tampoco la oposición deja armar, que es el que representa a todos los defensores del país. Fíjese que está desarticulada entonces la cabeza del Ministerio Fiscal, de todos los fiscales, del Ministerio de la Defensa, de todos los defensores, más la cabeza de todo el sistema judicial, que es la Corte Suprema. Esto obliga, le guste o no a la oposición o a quien fuera, a un pacto de gobernabilidad, porque por un lado habla de que hay que respetar la República, que somos un país impredecible, pero ¿quién va a querer invertir en un país que en última instancia la decisión la toma la Corte, y la Corte termina haciendo en función de una mayoría de tres, que es una mayoría lábil y que uno no sabe por dónde viene realmente o sabe demasiado los mecanismos de poder para su decisión, ¿no? Creo que esto hay que tenerlo en claro, es urgente un pacto de Estado en ese aspecto, al cual se le debe sumar, lo que yo coincido con Zaffaroni, una Corte de no menos entre 9 y 15 miembros, no solamente para ampliarla, que haría más representativo el aspecto jurídico, sino porque en este momento los fallos de la Corte son una ficción. La Corte, de acuerdo a lo que está sacando los fallos, en teoría saca un promedio de 65 fallos por día. Tense cuenta que humanamente es imposible aún al ministro no corrompido y que a su vez tiene toda la buena voluntad de analizar lo que firma, 65 fallos por día, y es promedio, por lo menos si un día no va, al otro día tiene que fallar 130, lo cual habla de que es una ficción pensar que se llega a un tribunal que alguien, de conformidad a lo que se espera, hay más garantía en términos que el instituto de la persona, juez, le vea su causa en primera instancia que a medida que asciende. Y estamos hablando en un país con 15.000 juezas y jueces en todos los fueros, ¿no? Creo que la ventaja está en que no todos los jueces y juezas son malas personas ni corrompidas, y creo que esa es la reserva moral que necesitamos. Pero es urgente desprestigiar el Poder Judicial, darle agilidad, darle seriedad, y a su vez un Poder Judicial que no se presta a otra operación de que uno no quiere dejar de entrever, como fue la designación de los ministros de la Corte. Está hablando de cosas graves, está hablando primero el hecho institucional de nombrar un presidente de la Corte que dura 3 años. No puede ser que dice, yo no fui porque tengo un congreso, yo no voy porque el otro no va. La presencia es fundamental, más allá de que comparezcan, se abstengan, no voten, voten en contra, etcétera, pero no estuvieron. Ahora, uno no puede dejar de pensar que el presidente de la Corte, Rosati, y como Rosencrantz, como le digo, que fueron propuestos como Pepín Rodríguez Simón, es nada menos que fuera de lo protocolar, el que maneja la distribución de las causas, la Corte, los momentos, cuándo se tratan, y preside el Senado, en el caso del juicio político del presidente, pero fundamentalmente está en la línea sucesoria. Y acá hay un tema que no tenemos que descuidar y la oposición tiene que hablar claro. Ustedes saben que en el caso de la línea sucesoria, si no está el presidente, está el vicepresidente, el primer presidente del Senado. Después viene el presidente de la Cámara de Diputados, que ya ha dicho Mariel Ravidal, que van por la Cámara de Diputados, y el que sigue es el presidente de la Corte. Acá hay una cosa que uno dice realmente, esto no es casualidad, se han garantizado la presidencia de la Corte, porque en el caso de Rosencrantz y Rosati, que ambos se votaron a sí mismos, si no es Rosati, el vicepresidente es Rosencrantz. Por eso el tema es de una complejidad y de una gravedad institucional que va más allá de, por supuesto, la mujer que haya de candidatear y que hay que cuidar y que hay que evitar que no la acerquen, sino también de una Corte que aún con la mejor mujer que pongamos no va a cambiar la necesidad que necesita el país de una Corte ampliada, y que por aquello de que el pescado se pudre por la cabeza, tratemos que la cabeza no esté podrida y que dé respuesta, ¿no?
Claro, Raúl.
Miguel, como siempre, es un gusto escucharlo y la oportunidad de acceder a razonamientos que muchas veces tienen que ver con el nudo del problema. Esto que usted marcaba acerca de la representación de la pampa húmeda, y que tampoco es casual en la Corte Suprema, yo quería preguntarle en base a su conocimiento, y con esta gravedad, con esta situación prácticamente caótica de la justicia, ¿sí? ¿Usted se anima a trazar algún paralelo con alguna situación judicial de la Argentina en la historia? Digamos, ¿cuándo ha tenido todos estos problemas de esta gravedad, de esta dimensión? ¿En algún momento usted lo recuerda? Claro, estaba durante la dictadura, aceptando eso, que era, por supuesto, una excepción, ¿no?
Bueno, durante la dictadura siempre pasó porque pusieron todos los miembros de la Corte la dictadura. acá una situación similar se dio a finales del gobierno de Cristina, que había, o sea, de los cinco había tres miembros nada más. O sea, por eso tampoco la oposición acepta nombrar a los dos miembros y de golpe asumió Macri y lo nombró de prepo. Pero acá, vuelvo a repetir, cuando el organismo está enfermo, el problema es más grave. Si usted está enfermo, le falla el hígado, pero también le falla el riñón y también le falta el corazón. Porque el cuerpo de la sociedad es un cuerpo sistémico. Y acá la inseguridad es tremenda, e incluso para los más débiles, porque los poderosos tienen su reaseguro, pierde cuidado, tienen su reaseguro, pero los más débiles no saben. Los poderosos se pueden dar el gusto, a su vez, de dilatar. Acá hay una justicia que, en el mejor de los casos, a veces un caso le puede demorar 8 o 9 años. ¿Quién aguanta 8 o 9 años entre primera instancia, segunda instancia, Superior Tribunal de Justicia, Corte Suprema, con criterios caprichosos? Incluso la Corte, que aplica lo que se llama el cercio horario, en donde rompe las garantías constitucionales, en donde hay sentencias que se resuelven sin dar razones. Le digo, bueno, basta, cercio horario, y me parece que no tengo que ocuparme del tema y otra cosa. Eso, hay que romper con eso. La Corte Suprema tampoco tiene términos como los superiores tribunales de provincia. ¿Cómo puede ser que haya un lugar que puede estar una causa en Medellín? Imagínense el tiempo que llevan tomar decisiones. Acá la Corte tiene temas críticos a resolver, entre ellos la inconstitucionalidad de la ley de los Panama Papers. Usted recordará que se han vuelto a poner de moda ahora con los Pandora Papers, que es más o menos lo mismo, que la ley salió en el Congreso y no podían tener pariente el presidente por un decreto personal de él, y aun cuando la ley no lo autorizaba, hizo meter a sus parientes. Eso está a resolución de la Corte. ¿Y por qué no sale? Si a su vez es de una transparencia perfecta en ese sentido, que es inconstitucional lo que hizo el presidente. Entonces uno, cuando ve que además hay un poder judicial sin autoridad moral, porque un poder judicial que en la medida que están en juego sus intereses, por un simple acuerdo de la Corte paralizan la ley que obliga a los jueces a pagar impuestos de ganancia. Acá tenemos que volver a una justicia democrática, no una justicia monárquica. Y esto no es un juego panfletario. La justicia monárquica era monárquica porque el juez representaba al monarca. Por lo tanto, el juez era el monarca y quienes administraban justicia eran súbditos. En la democracia no es así. El juez es un par del administrado, con diferentes roles, pero no puede tener privilegios. Es el primero que tiene que hacerse cargo de la coyuntura para entender al hombre y mujer que le administra sus bienes, su libertad y su honor. Por eso que incluso la ley que regula la justicia es sabia y dice que los jueces no deben vivir a más de 50 cuadras del tribunal para que respire el mismo aire, para que tengan los mismos problemas, y si se inunda, que se embarre los zapatos también. De lo contrario, ¿con qué autoridad moral va a venir el juez a tomar decisiones de una sociedad que no conoce, que le es tangencial y sobre la cual le aplica el peso, entre comillas, de la ley? ¿No? Creo que hay que superar eso. Alguna vez supe decir, cuando renuncié como juez, no podemos tener una justicia impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos, ¿no?
Sí, esa es una definición de identidad suya, doctor, que siempre la tenemos presente. Y hay algunas propuestas que, por ejemplo, hay gente que dice, sí, se tiene que ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Y le pido una respuesta breve porque se nos acaba el tiempo. Pero hay algunos que dicen tienen que ser 7 los miembros, otros dicen no, tiene que haber 15 y tienen que ser varias las salas. Bueno, ¿qué consideración tiene al respecto?
Yo, como adelante, creo que ampliarla es fundamental. En la Argentina llegó a tener 7 o 9. Hay países que tienen hasta 21. Nos podríamos poner a discutir cuánto más, cuánto menos, pero yo creo que es fundamental ampliarla, por varias razones, como dije. Uno, para que haya más especialidades, porque si no la Corte es un cambalache y cualquiera resuelve sobre cualquier cosa y las cuestiones jurídicas son complejas. Segundo, dividir en sala haría la posibilidad que determinados temas que vienen por arbitrariedad se resuelvan más pronto y dejaríamos lo que se llamaría la resolución en pleno, la cuestión de inconstitucionalidad con trascendencia institucional. Entonces eso podría agilizar y podría hacer que haya una justicia más cerca de los problemas y no una justicia distante, y a su vez la justicia delegativa. Acá lo que nadie sabe es que la Corte Suprema tiene cerca de 178 secretarios relatores que son los que hacen la sentencia. Entonces, el juicio Mondongo Pérez contra el Estado Nacional, difícilmente el ministro que termina firmando la resolución lo haya podido ver, y aunque no lo haga de corrupción, es que materialmente es imposible. Alguna vez hay que blanquear eso, y eso está. Entonces, creo que es importante hacer cirugía mayor en eso, y de ahí, por supuesto, para abajo, porque lo que estamos diciendo con la Corte no deja de reflejarse de alguna manera en los superiores tribunales de justicia de las provincias y así sucesivamente. Pero no queda vuelta que eso es urgente en términos institucionales y en términos de república, ¿no?
Está claro. Raúl, no sé si querés hacer otra consulta, si no, hasta acá llegamos con esta nota en la que seguramente tendremos oportunidad en otro momento de avanzar. Doctor Rodríguez Villafañe, muchísimas gracias.
Bueno, siempre estoy a disposición y ojalá podamos avanzar, que es el anhelo para todos, ¿no?